Radio Sintonía. 30 años con criterio propio. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy en nuestro espacio Análisis, ese espacio que compartimos con ustedes desde Radio Sintonía los lunes, hemos recibido a Blas Acosta, vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, y entre otras cuestiones nos destacaba su trabajo en la inversión de carreteras en aquellas actuaciones que corresponden a las competencias del Cabildo Insular.
Ese contrato que se inició en su día, pero que se resolvió en julio de 25, dos años después, se comenzó a trabajar, donde tiene Centro Norte, una empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento, y otra Centro Sur. Y además hicimos un esfuerzo también en buscar financiación, por ejemplo, para asfaltar la autopista de Jandía, 25 años sin asfaltarla. Falta un tramo desde el Barranco de los Canarios, que ya está avanzando justo más nombre, hasta Club Aldeana, para dejarla terminada. La antigua carretera, la vieja que iba a Jandía desde Esquinzo hasta la Cuesta de la Pared, se terminó el año pasado. Se ha asfaltado, pues bueno, desde Irquivijata hasta la Antigua, desde el Ardón de los Alares hasta los Valles. Se está asfaltando, se está cumpliendo con ese contrato, donde el 50% de esos 7 millones y medio es inversión, obra. Gastos, es decir, piche, betún, hormigón, señalítica, etcétera, y el resto es de personal. Y creo que eso se avanzó muchísimo.
Y en cuanto a la posibilidad de que pueda presentar su candidatura a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, en este caso Blas Acosta, como secretario insular del Partido Socialista, ha asegurado que todavía no se ha tomado la decisión definitiva. Ha establecido los objetivos como elemento principal para esa decisión, para que puedan valorarse esas candidaturas, y ha mencionado también su creencia en la renovación de las organizaciones políticas. Compartimos también con ustedes una cuestión que nos ha mantenido pendientes en el día de hoy, y es que anoche se registraba un movimiento sísmico en aguas próximas a la isla de Fuerteventura, en su costa oeste. Sucedía a las 10:30 de ayer domingo, con una profundidad de 4 kilómetros y una magnitud de 2,5 según la escala Richter. El terremoto pudo notarse en Betancuria, en Vega de Río Palmas y también en Pájara. Hemos podido saber que algunas personas han podido sentirlo también en Twineje y en Ajuy. Cambiamos ya de asunto y nos fijamos en el último pleno del Cabildo de Fuerteventura, en el que se aprobaba una declaración institucional instando a AENA y al Gobierno de España a bonificar el 75% del parking del aeropuerto de Fuerteventura a los residentes canarios y a garantizar tarifas justas para los trabajadores aeroportuarios. En el caso concreto del aeropuerto de Fuerteventura, según se explica desde el Cabildo, los elevados precios del parking afectan no solo a los usuarios y a los residentes, sino también a los propios trabajadores y empleados de empresas auxiliares que prestan servicio diario en las instalaciones del aeropuerto. En el mismo pleno del Cabildo de Fuerteventura se aprobaba también una declaración institucional para instar al Estado a agilizar la licitación de la obligación de servicio público de la línea marítima entre Cádiz y Puerto del Rosario. Y precisamente en Puerto del Rosario nos quedamos. El ayuntamiento ha acogido hoy lunes la celebración de la Comisión de Pesca, Costas e Insularidad de la Federación Española de Municipios y Provincias, un encuentro de carácter estatal que reunió en Fuerteventura a representantes institucionales responsables del sector pesquero y también expertos vinculados a la gestión del litoral y la sostenibilidad marina. La sesión comenzaba con esa recepción institucional en el salón de plenos, seguida de un seminario centrado en el relevo generacional en el sector pesquero, uno de los principales desafíos, según se ha indicado, que afronta actualmente las zonas costeras e insulares.
Servicios informativos.
Y desde el Gobierno de Canarias, su presidente Fernando Clavijo, junto a la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, también el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez Dionis, y la consejera delegada del Instituto Tecnológico de Canarias, Guayarmina Peña, presentó esta mañana en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias la nueva aula Smart Hub 360. Un espacio presentado como pionero que constituye una nueva herramienta para reforzar la apuesta del Gobierno de Canarias por la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de talento especializado. Escuchamos en primer lugar a la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, quien ponía el foco en el valor del capital humano y en el salto cualitativo que esta infraestructura supone para el ecosistema. Sistema de I+D+I de Canarias.
Hemos presentado esta sala interactiva. El objetivo es poder probar prototipos aquí de que se estén investigando en distintos centros de investigación y antes de tener la prueba real, trabajar de manera coordinada. El objetivo de tenerlo en el ITC es porque es un centro de investigación y nuestra idea es que se replique en los centros de investigación como el Astrofísico de Canarias, el Parque Tecnológico de Fuerteventura y bueno, y es una alternativa que ofrecemos para poder seguir avanzando en esta Canarias de innovación, sobre todo trabajar con la transferencia de conocimiento. Estamos hablando alrededor de 150.000 euros lo que cuesta la sala. Viene de un proyecto que viene también con el País Vasco, de los distintos convenios que hemos ido cerrando con el País Vasco, y bueno, ya empezamos a materializar uno de ellos como este.
Intervenía también el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez Dionis, quien hacía hincapié en la tecnología de última generación con la que cuenta esta primera aula Smart Hub.
Hoy hemos presentado un nuevo proyecto que tiene como objetivo el de aumentar las capacidades de los centros tecnológicos para generar innovación, mejorar la transferencia de conocimiento e interactuar con otros centros tecnológicos u otros centros de investigación y conocimiento. Este tipo de aulas permite sobre todo una interacción con otros centros tecnológicos a través de sistemas virtuales de comunicación y va a permitir a estos centros mejorar las posibilidades de trabajo colaborativo, de entornos virtuales y, al fin y al cabo, de mejorar, como decía, la transferencia de conocimiento y el trabajo con otros centros. Hemos empezado por el ITC, que además es el centro tecnológico que va a desarrollar el piloto como centro de experimentación de este proyecto, y luego tenemos previsto instalar otras aulas como esta en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. La idea luego es que se pueda hacer extensivo a todos los centros de investigación o conocimiento que estén interesados en implementar este sistema de videoconferencia y de trabajo colaborativo.
Y Guayarmina Peña, consejera delegada del Instituto Tecnológico de Canarias, destacó que esta aula digital interactiva supone un gran avance en la transferencia de conocimiento al incorporar herramientas innovadoras y tecnologías avanzadas al servicio de la formación, de la investigación y también de la colaboración entre centros.
Hoy presentamos una aula digital interactiva que para nosotros supone un gran avance en la transferencia de conocimiento con unas herramientas innovadoras y tecnológicas avanzadas. Para nosotros, este aula nos va a permitir tener gemelos digitales de todos los equipos que ya tenemos en el ITC, pero que es verdad que hay que formar gente, que hay que innovar acerca de los equipos, y nos va a permitir innovar en un entorno virtual antes de probar en un entorno real. Tiene muchísimas funcionalidades, entre ellas podemos conectarnos con nodos de otras redes a lo largo de todo el mundo, lo que nos va a permitir colaborar y desarrollar proyectos conjuntos, de forma que cada uno en su territorio podemos trabajar en una solución conjunta en un proyecto. Esto que parece un hándicap para una región ultraperiférica, este tipo de aulas nos desvinculan de esa lejanía y nos acercan a la innovación en todos los territorios del mundo.
Y abrimos página sanitaria porque desde el Servicio Canario de la Salud se ha coordinado la implantación de la Estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar en Canarias. Recientemente se celebraba una reunión entre responsables de la Dirección General de Salud Pública y las direcciones de área y gerencias de atención primaria y de atención hospitalaria para establecer los mecanismos que permitan el desarrollo de las acciones contempladas en esa Estrategia de Promoción de la Salud y Bienestar en la Comunidad Autónoma de Canarias entre los años 2026 y 2032. Esta estrategia tiene como objetivo, según se presenta, lograr una sociedad en la que todas las personas tengan capacidad de alcanzar su máximo potencial de salud y tiene como misión promover un estilo de vida saludable y sostenible en toda la población canaria para aumentar el bienestar y disminuir la prevalencia de enfermedades y desigualdades en la salud. Y antes de dirigirnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, les trasladamos esa convocatoria ordinaria de la prueba de acceso a la universidad que arranca mañana martes, día 2 de junio en Canarias, con la participación prevista de más de 10.600 estudiantes repartidos en las dos universidades públicas del archipiélago. Unos exámenes que se celebrarán hasta el viernes, hasta el día 5 de junio, en una edición marcada por el adelanto de las fechas y por la incorporación de un modelo de evaluación más competencial y práctico. En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se examinarán a más de 5.200 estudiantes en las distintas sedes habilitadas en las islas de Gran Canaria, de Lanzarote y de Fuerteventura. En el caso de la sede de Fuerteventura Norte, la habitual, en Puerto del Rosario, se esperan más de 400 estudiantes. Y en Fuerteventura Sur, que se estrenará esa nueva sede en el IES Vigan, se examinarán, según está previsto, más de 120 estudiantes de esa zona sur de la isla de Fuerteventura. Y a continuación, el compañero Javier Andrés, desde la Agencia Estatal de Meteorología, nos traslada toda esa información acerca del pronóstico del tiempo en detalle para las próximas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. A partir de esta tarde, en Fuerteventura, aumenta la intensidad del alisio, dejando esta tarde y mañana intervalos fuertes al sur de Jandía, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Durante esta tarde, en el norte y este, predominan los cielos nubosos, aunque se abrirán amplios claros. En el resto de zonas cielo poco nuboso, aunque con intervalos nubosos a últimas horas. Mañana, en el norte y este, predominarán los cielos nubosos, con apertura de amplios claros durante la tarde. En el resto, cielo poco nuboso, salvo intervalos nubosos durante la madrugada y a últimas horas del día. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen o suben un poco, con una máxima de 25 grados en Puerto del Rosario. Mañana las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con una máxima de 25 y una mínima de 18 en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, viento del norte o nordeste, arreciando esta tarde a fuerza 4 a 6, marejada o fuerte marejada, mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. Es una información de AEMET.
Finalizamos aquí este resumen informativo de la jornada de lunes. Pasamos ya el testigo a los compañeros de la tarde y a la música. Saben que siguen activas nuestras redes sociales y también nuestra página web radiosintonía.com para que estén pendientes de todas las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.